Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridísimos amigos, saludos afectuosos. Aquí estamos dando inicio al mes de mayo. Bienvenidos a nuestro Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este su servidor Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, muchísima información para compartir con ustedes, noticias importantes, por cierto, que ustedes tienen que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, de todo un poco, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más, así es que de inmediato nos ponemos en camino, ya, urgente, hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 3 de mayo del 2021. Detenido Luis Manuel Otero Alcántara y llevado a la sala Rubén Batista del Hospital Calixto García. El arte ha contagiado del deseo de libertad a la sociedad cubana, aseguró el opositor Manuel Cuesta Morúa. Cuba inicia el mes de mayo con más de 1,000 casos nuevos de coronavirus y 10 nuevas muertes. Fallece en La Habana la periodista independiente Miriam Herrera a causa del COVID-19. Voces de Cuba. Desde Santiago de Cuba, Ernesto Roberto Riverí, activista de UMPACU, denuncia arbitrario arresto, multas y amenazas de cárcel por la policía política castrista. Latinoamérica al día. AFP. Líderes de la disuelta guerrilla de las FARC en Colombia aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad por el secuestro de más de 21,000 personas. AFP. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió al Parlamento retirar una propuesta de reforma tributaria que provocó masivas manifestaciones de protesta. Voz de América. La disputa por rutas del narcotráfico en el estado Apure, en Venezuela, es la causa del éxodo masivo de venezolanos a Arauquita, Colombia. Mirada al mundo. Voz de América. El gobierno de Estados Unidos llama a los ciudadanos a cumplir la segunda dosis de la vacunación contra el COVID-19. Euronews. A medida que Europa va conteniendo la pandemia, levanta gradualmente las restricciones hacia una nueva normalidad. F. La pandemia se estabiliza en España, aunque en algunas comunidades sigue al alza, como en el País Vasco, Aragón y Valencia. Deutsche Welle. Devastadora ola de COVID-19 azota a la India. Voz de América. En cuanto a Latinoamérica, en sus primeros 100 días de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha concentrado su atención en México y Centroamérica. Euronews. Cierran las campañas electorales en Madrid para las elecciones regionales del martes 4 de mayo. Voz de América. Las tropas estadounidenses en Afganistán iniciaron el fin de semana el operativo de retiro. De todo un poco. Emilio Salgari, el gran escritor de aventuras. Deportes. En el fútbol, ganan Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, y la Liga Española se mantiene muy cerrada. En las Grandes Ligas, los Nacionales de Washington ganan y barren en la serie de 3 a los Marlins de Miami. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Los esbirros del régimen comunista de Cuba detuvieron ayer domingo a las 5 de la mañana a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que realizaba una huelga de hambre desde el domingo pasado. Los agentes del régimen comunista irrumpieron en la residencia del joven disidente alrededor de las 5 de la mañana y lo condujeron a un sitio que hasta ahora se desconoce, reportó Cubanet a la hora de la producción de este noticiero. La activista María Matienzo y la rapera Afrik Reina confirmaron la noticia de la detención. Otra fuente confirmó que Otero Alcántara está en la sala Rubén Batista del Hospital Calixto García en La Habana. La Dirección Provincial de Salud de La Habana, ente del régimen comunista, por supuesto, publicó en Facebook que el ciudadano Luis Manuel Otero Alcántara, con un diagnóstico de inanición voluntaria referida, está en el Calixto García sin signos de desnutrición. El paciente mantiene una evolución estable, dice el comunicado del régimen comunista, y durante todo el proceso se ha mantenido cooperativo. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió un comunicado al respecto. Abro comillas, voy textualmente. Como todos los cubanos, Luis Manuel Otero Alcántara merece ser tratado con dignidad y respeto. Hemos visto informes de que está hospitalizado y su estado es estable. Instamos a las autoridades a que protejan su bienestar en este momento difícil, cierro comillas. Ese fue el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Acerca del proceso de detención, una vecina de San Isidro dijo a Cubanet que los agentes del régimen comunista sellaron la puerta del hogar de Luis Manuel, dejando el candado hacia afuera y colocando una barra metálica para evitar la entrada al inmueble. Horas antes, o sea, el sábado en la noche, los esbirros del régimen intentaron llevarse a Otero Alcántara, pero los vecinos lo impidieron. Los vecinos no permitieron que entraran, dijo anoche la activista Ileana Hernández, quien no ha podido salir de su hogar desde el 9 de abril porque las autoridades del régimen comunista no se lo permiten. Ella está virtualmente en situación de secuestro por parte del Estado. El domingo, Luis Manuel cumplió una semana de huelga y su salud es preocupante, explicó Ileana Hernández. El Funky dijo el sábado en la noche que estaban intentando entrar a la casa de Luis Manuel con una persona disfrazada de doctora. También quitaron el acceso a internet en el barrio, señaló el rapero. Luis Manuel, a las 11 de la noche, logró divulgar un mensaje por medio de SMS. Si el régimen me deja morir, fue su intransigencia absurda la que me mató. Gracias a todos los que hicieron lo posible por salvarme, afirmó el artista en huelga de hambre. Yo lucharé por hasta el último suspiro por mi arte libre. Pocas horas antes de esta irrupción de la seguridad del Estado, los esbirros del régimen, en el hogar de Luis Manuel, el gobierno de los Estados Unidos lamentó la represión desatada contra el artista. Estados Unidos está sumamente preocupado por la salud y bienestar de Luis Manuel Otero Alcántara, dijo Julie Chong, secretaria de Estado adjunto para el hemisferio occidental. Entre tanto, grupos de la oposición y sociedad civil dieron a conocer que el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, el opositor Manuel Cuesta Murúa y la activista María Mercedes Benítez han sido puestos en libertad, pero continúan las detenciones y las restricciones de movimiento impuestas por el régimen comunista. El gobierno, así lo llaman ellos, no entiende la solidaridad con que cuenta Luis Manuel, expresó la artista y coordinadora de Instar, Tania Bruguera. Si mi cuerpo llega a morir, dijo Otero Alcántara en su mensaje, espero que sea la continuidad a la chispa por la libertad de Cuba. Los amo y amaré para siempre. Y es bien sabido en el orden internacional, en el orden mundial, que el aparato comunista ha tratado de adueñarse durante toda la historia de varios temas importantes para la sociedad civil en todo el mundo. Se ha tratado de adueñar siempre de la salud y sabemos que ha sido absoluta propaganda. La salud de los entes comunistas deja bastante que desear. Cuba, desafortunadamente, es un muy mal ejemplo. Tienen algo de salud preventiva, pero en definitiva la gente no puede tener buena salud si no está bien alimentada, si no está bien tratada. Hay otros temas, la cultura, la educación, los deportes y bueno, en definitiva, el arte. El arte ha contagiado del deseo de libertad a la sociedad cubana. Ese arte que trató de ser secuestrado por el régimen comunista, hoy en día es tal vez el arma más potente contra esa usurpación y ese castigo hacia los ciudadanos. Así aseguró el opositor Manuel Cuesta Murúa, y eso le provoca pánico a las autoridades comunistas, a los esbirros del régimen, que buscan reverencia sin espacios para la disidencia. Así se expresó Cuesta Murúa cuando se le preguntó acerca del ambiente cultural en Cuba tras la detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara y la influencia del arte en la vida y los anhelos del cubano de a pie, de la sociedad civil cubana, del pueblo de Cuba. Eso es de las mejores cosas que pueden estar ocurriendo en Cuba. La libertad desde el arte y a través del arte para llegar a lo cívico y a lo político, dijo Cuesta Murúa al reflexionar sobre el acoso constante del régimen comunista contra artistas como Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, el rapero El Osorbo, el rapero Denis Solís, quien se encuentra tras las rejas, y Tania Bruguera, entre un gran grupo de artistas y activistas cubanos. El economista Enix Berrío, tío de Otero Alcántara, opinó de forma similar al recalcar que el arte genera cierta irreverencia y en el marco de esa irreverencia el pueblo está exigiendo lo que el régimen comunista no quiere dar: libertad, democracia y derechos humanos, que es la base fundamental de las exigencias de todos los entes de la sociedad civil cubana y de las personas por individual. El régimen sintió la necesidad el pasado 16 de abril de confiscar las obras de Otero Alcántara y de destruirlas. Y el arte se ve en las calles de barrios como Alamar y San Isidro, dijo Cuesta Murúa. Las paredes en las calles de San Isidro son el símbolo y la muestra de las paredes de La Habana y quizás de las paredes de toda una Cuba urbana marginada. Así explicó el opositor. Hay escritos desde hace muchos años, con mucha poesía, todas las miserias del barrio que fueron reflejadas por el movimiento de los raperos, por ejemplo, que surgió en Alamar y por un proyecto magnífico que se llamó Omni, Zona Franca. Desde abajo fueron construyendo esa poesía irreverente y urbana que trata de abrir espacios y encaminar las esperanzas de muchos jóvenes y de gente que no son tan jóvenes que se han identificado con este movimiento. Claro, y se identifican porque no hay edad para la búsqueda de la paz, de la justicia, de la libertad, de la democracia. Más atrás, el rap cubano, surgido en la década de 1990, después de la caída de la Unión Soviética, inyectó en su música la realidad social cubana. O sea, los artistas se acercan a la realidad que vive por dentro el cubano de a pie. El movimiento San Isidro, con Luis Manuel Otero Alcántara como su coordinador, empezó a gestarse a partir de diciembre del año 2018, como respuesta a la entrada en vigor del decreto 349 que regula las actividades artísticas y culturales en el país. Muchos jóvenes que estaban como espectadores, pero en todo caso como espectadores activos de las nuevas demandas, también se han manifestado y esto ya es un fenómeno social, no es un fenómeno de grupo. Así concluyen importantes activistas dentro de la isla. Esto es un fenómeno social y ha activado a todos los jóvenes y a todos los ciudadanos de Cuba. Por lo tanto, lo volvemos a repetir. Cuba, créanmelo amigos, está pariendo su propia libertad. Y lo digo con muchísimo orgullo. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta
por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Sigue la lucha en España. Un gol de Marcos Llorente mantuvo el liderato del Atlético de Madrid en su visita el sábado al Elche, lo que permite al equipo rojiblanco seguir dependiendo de sí mismo para conquistar el título de la Liga a solo 4 jornadas para el final. El conjunto de Diego Pablo Simeone cimentó su victoria 1-0 en una excelente primera parte, aunque al final sufrió, pues tras el gol decidió ahorrar energías para futuras batallas, lo que estuvo a punto de costarle caro en los últimos minutos, en los que el Elche se creció y llegó a rozar el empate con un penalti que estrelló en un poste Fidel Chávez de la Torre. En tanto, amigos, el Real Madrid se impuso este sábado 2-0 a los Osasuna gracias a una segunda parte en la que sí tuvo acierto de cara a la portería, con goles de los brasileños Éder Militão en el minuto 75 y Carlos Enrique Casemiro en el 80. Fue un partido en el cual Zinedine Zidane, pensando en la vuelta de Champions frente al Chelsea del próximo miércoles, rotó a Luka Modric y Toni Kroos. Los blancos salieron con mucho ritmo, pero sin acierto. 13 disparos al arco hicieron en la primera mitad, pero el portero de los Osasuna, Sergio Herrera, se impuso y mantuvo el 0-0 al descanso. En el segundo tiempo, el conjunto blanco fue más efectivo y anotó los 2 goles de la ansiada victoria. Por su parte, el Barcelona mantuvo el pulso al ganar el domingo 3-2 al Valencia. No le fue fácil, pues Valencia marcó primero al 50, pero 2 goles de Messi al 57 y 69 y otro de Griezmann al 63 le dio la victoria, a pesar de que el Valencia se acercó en el minuto 83 con su segundo gol. Luego de la jornada 34, la Liga Española sigue con Atlético de Madrid como líder con 76 puntos. Segundo es Real Madrid con 74, tercero Barcelona también con 74 y Sevilla va cuarto con 70 puntos, pendiente del partido de hoy lunes, que mañana les contaré. Y nos vamos al béisbol. Max Scherzer lanzó pelota de 5 hits, Ryan Zimmerman conectó un jonrón de 3 carreras y los Nacionales de Washington vencieron el domingo 3-1 a los Marlins de Miami. Scherzer mantuvo la blanqueada hasta el 9th inning, pero el boricua Isan Díaz inició la entrada con un cuadrangular. Los Marlins terminaron con una mala marca de 3 ganados y 7 perdidos, su gira fuera de casa. Y amigos, Corey Kluber maniató a los bateadores de Detroit para conseguir la victoria 100 de su carrera y los Yankees vencieron 2-0 el domingo a los Tigres para completar la barrida de la serie y reencontrarse con un porcentaje de 500, con 14 ganados y 14 perdidos. Kluber permitió solo 2 hits en 8 innings, ponchó a 10 y concedió un boleto, asemejándose al pitcher que ganó el Cy Young de la Liga Americana con Cleveland en 2014 y 2017. Aroldis Chapman ponchó a 2 en una 9th entrada perfecta. El cerrador cubano no ha fallado en 6 oportunidades de rescate. Y en otros resultados en los partidos del domingo en la Liga Americana, Rays vencieron a los Astros 5-4, Mellizos a Reales 13-4, Indios a Medias Blancas 5-0, Rangers a los Medias Rojas 5-3, Marineros a Angelinos 2-0 y Atléticos a los Orioles 7-5. En la Liga Nacional, Cardenales derrotaron a Piratas 3-0, los Rojos en 10 entradas vencieron a Cachorros 13-12, Dodgers vapulearon a Cerveceros 16-4, Gigantes vencieron a Padres 7-1, Cascabeles a los Rockies 8-4 y los Mets a los Phillies 8-7. En un partido de interligas, Azulejos vencieron a los Bravos 7-2. y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Vamos a dar una mirada a qué ha estado ocurriendo en estos últimos días con la pandemia de coronavirus. Cuba inició mayo con 1.071 nuevos diagnósticos positivos de COVID-19 y 10 decesos más. El sábado, así lo informó el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, se provocaron 22.237 muestras PCR que arrojaron 1.039 contagios autóctonos y 32 casos importados detectados en viajeros procedentes de Rusia, 27, 2 de India, 1 de España, 1 de Colombia y 1 de Francia. La isla acumula un total de 108.693 casos confirmados de COVID-19 y 664 muertes desde que declaró el inicio de la pandemia hace un año. Ojo, estas son cifras emitidas por el régimen comunista. En los hospitales permanecen ingresados 21.916 personas. De ellas, 3.615 son sospechosas de estar infectadas con el coronavirus, 12.667 están en vigilancia epidemiológica y 5.634 son enfermos activos, de la última cifra de contagiados, por supuesto, de los que 42 están reportados en estado crítico y 71 graves. Por provincias, La Habana representa la incidencia más alta del país. La Habana prevalece como epicentro de la pandemia, por lo que rige un toque de queda nocturno desde febrero y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, entre otras medidas para intentar controlar los contagios. La escasez derivada de la crisis económica, que ya tiene 62 años, no obstante, obliga a que la gente salga a la calle y haga colas, largas colas, para tratar de adquirir algún tipo de producto básico. Y esto ha generado una contaminación entre personas, un contagio entre personas tremendo que pudo haber sido frenado por el régimen comunista, sin embargo, en definitiva, no le dio la gana. Y seguimos con otras noticias. La periodista Miriam Herrera Calvo falleció este viernes 30 de abril en La Habana debido a secuelas derivadas del COVID-19, informó la Asociación Pro Libertad de Prensa, de la cual era miembro de la Junta Directiva y encargada de la Comisión de Atención a Periodistas y sus Familiares. La comunicadora fue diagnosticada con COVID-19 días atrás y estuvo hospitalizada en terapia intensiva bajo el diagnóstico de crítica inestable por varios días en el Hospital Naval de La Habana del Este. Su esposo, Julio César Oliva, dijo al diario 14 y medio que Herrera había comenzado a sufrir paros cardíacos en la tarde del viernes y no pudieron los médicos hacer nada, tenía los órganos muy dañados por el COVID. En el año 2017, la periodista cubana presentó en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington un informe sobre la libertad del ejercicio del periodismo en Cuba frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sentimos profundo pesar por la partida de nuestra amiga y compañera. Creemos que la mejor manera de honrarla y recordarla que tenemos los periodistas es continuar con nuestra labor informativa en apoyo a los intereses del pueblo de Cuba, dijo la Asociación Pro Libertad de Prensa. La directora de la consultoría jurídica Cubalex, Laritza Diversen, ofreció su sentido pésame a los familiares de Herrera y aseguró seguir los pasos de la periodista cubana en pro de la libertad de Cuba. En paz descansa Miriam, yo tuve el privilegio de conocerte y seguiré tus pasos. Lucharé por la libertad hasta que se cierren mis ojos, escribió Diversent en su cuenta de Twitter. Vamos a nuestra siguiente pausa, mis queridos amigos. Regresamos. Hay mucho más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Me llamo Ernesto Roberto Riverí y soy activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Me dirigía hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Altamira. Fui detenido por miembros de la policía política, lo cual me detuvieron y me trasladaron a la segunda unidad llamada El Palacete. Luego de haber pasado una o dos horas, llegó un oficial de la seguridad del Estado, el cual me impuso una multa de 100 pesos, según él, por violar el dispositivo. Y unos minutos me introducieron en el patio de la misma unidad y allí me esperaba un inspector, el cual me puso una multa de 2,000 pesos diciendo de que yo había puesto unos carteles. El de la seguridad del Estado haciendo mi amenaza de que podría ir preso y que me iban a echar 8 años, recogió los dos tablonarios y no me lo entregó, lo echó en su bolsillo y bajo amenaza me dijo de que me preparara que yo iba a ir preso. Entonces yo le dije a él que yo estoy dispuesto a lo que sea por tal de lograr de que Cuba sea libre. Ya yo estoy sumergido en esto y no voy a sacar la cabeza ni para respirar. Conmigo es ¡Viva Cuba Libre!
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Hacemos en el auto el reconocimiento.
Líderes de la exguerrilla FARC reconocieron el viernes su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad por el secuestro de 21.396 personas en Colombia.
Igualmente, reconocemos expresamente la responsabilidad por las conductas y los hechos que describe la sala en ese auto.
La Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal surgido de la firma del acuerdo que puso fin al conflicto de medio siglo, emitió un auto de imputación el 28 de enero. Se trata del primero tras su creación en 2017. 8 altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente fueron imputados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos están Rodrigo Londoño, jefe del partido de Izquierda Comunes, surgido del acuerdo, y los congresistas Pablo Catatumbo y Carlos Lozada o Julián Gallo, que ocupan 2 de los 10 asientos en el Parlamento otorgados al partido. Uno de los involucrados falleció en enero. En una rueda de prensa virtual, los exguerrilleros aseguraron haber entregado a la JEP un documento de aceptación formal de los delitos.
Comenzamos nosotros haciendo la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad en lo que fue la política de secuestros desarrollada por las FARC-EP.
Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.
Haciendo también un reconocimiento explícito del sufrimiento infringido de manera injustificable a las víctimas, no solamente que fueron retenidas, sino también a sus familias, a sus amigos y, por supuesto, también el daño que esto causó al conjunto de la sociedad colombiana.
El tribunal juzgará los peores crímenes cometidos en más de 6 décadas de conflicto armado. En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante esta jurisdicción por el delito de secuestro, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.
Latinoamérica al día.
Este es un momento.
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió el domingo al Parlamento que retire la propuesta de reforma tributaria que ha generado manifestaciones y disturbios en el país.
Y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera.
Duque precisó los alcances de la nueva propuesta, que excluirá el aumento del IVA en bienes y servicios y la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta, los puntos más controvertidos de la denominada Ley de Solidaridad Sostenible.
La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales.
La nueva propuesta fue concertada por partidos políticos, sector privado y sociedad civil, y se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a las clases sociales más ricas. La reforma contendrá una tasa de renta temporal a empresas, un impuesto al patrimonio, a los dividendos y a las personas de mayores ingresos, así como la apuesta por profundizar programas de austeridad del Estado. La población protestó 4 días consecutivos en varias ciudades contra el proyecto original de reforma tributaria. Incluso hubo disturbios en varias ciudades del país, incluida la capital.
Latinoamérica al día.
Sabemos por inteligencia, por informaciones que hemos recibido, que disidencias de las FARC, el Frente Décimo, la Nueva Marquetalia, están enfrentándose entre sí, con un actor muy importante que es el ELN y adicionalmente las fuerzas del oficialismo de la dictadura de Nicolás Maduro.
Según las autoridades, los informes de inteligencia apuntan a Arauquita como un corredor donde está presente el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, el cual se disputa las rutas del narcotráfico con otros grupos armados en esta zona. Las fuerzas militares de Colombia aseguran que están preparadas para desmantelar esas organizaciones y proteger a los araucanos para ayudar con la compleja situación humanitaria.
Nosotros tenemos las unidades desplegadas a lo largo del río, son 302 kilómetros, de los cuales 268 son navegables, y nosotros mantenemos las unidades de manera permanente.
Esto ha implicado que se genere una sinergia institucional, especialmente con Armada y con Ejército, para, digamos, brindar las condiciones mínimas de seguridad que requiere el municipio.
La población venezolana es una de las más afectadas en esta disputa por las tierras del narcotráfico. Carlos Leal, un joven de tan solo 20 años, dejó todo atrás, huyendo, antes de pertenecer a este oscuro mundo.
Los que ellos tienen su gente, sus encargados, los que como a convencer a los pelados, pues, a los más jóvenes, pero gracias a Dios no, yo les decía que no.
Yair Díaz, Voz de América, Arauquita.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El mismo presidente Biden decidió usar sus redes sociales para enfatizar la importancia de ponerse las 2 dosis requeridas por las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19. Y es que la preocupación es nacional. De acuerdo con los CDC, aproximadamente 8% de las personas que recibieron la primera dosis no completaron el ciclo. La inquietud aumenta a medida que se habla de una nueva ola de contagios. Muchos evitan la segunda inmunización por sentirse seguros con una sola. Los médicos aseguran que para estar completamente protegidos se necesitan las dosis que el fabricante indique. Otros temen a los efectos secundarios de esa segunda vacuna. Algunos estados del país, como Illinois, Arkansas y Carolina del Sur, dedican personal y recursos exclusivamente para atraer a aquellos que solo acudieron a su primera cita. Dicen los especialistas que muchos pacientes podrían estar aún más expuestos a infecciones con la primera dosis, que se encarga básicamente de despertar el sistema inmune. Así que lo mejor es completar el ciclo para evitar mayores contratiempos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
En Italia, después de meses de cierre forzado, las terrazas de Venecia volvieron a abrir en el primer fin de semana de alivio de las restricciones al entrar en zona amarilla y bajo riesgo de contagio. Sin embargo, 6 regiones permanecen bajo un cierre estricto. Las autoridades italianas han impuesto el confinamiento en Bella Farnia y en Sabaudia, un pueblo de la región del Lazio, donde se ha declarado un brote de 100 de casos entre migrantes de la etnia Sikh. Al menos 2 de ellos acababan de regresar de la India. Francia comienza un desconfinamiento gradual. Termina la restricción perimetral de 10 kilómetros del domicilio y se espera que de aquí al 30 de junio se difiera el horario del toque de queda nocturno hasta hacerlo desaparecer. También se prevé una reapertura progresiva de las escuelas secundarias, cines, museos y conciertos. En España, este domingo 2 de mayo en Madrid, se reanudaron las corridas de toros en la Plaza de las Ventas con un 40% del aforo. Un festival taurino abrió el primer festejo después de casi un año y medio de inactividad. Los Países Bajos, a pesar de la flexibilización de las restricciones, unas 1.000 personas se echaron a la calle para protestar contra la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno holandés. Con paraguas amarillos y sin mascarillas, la protesta titulada Un paseo por la libertad pedía un levantamiento inmediato de unas estrictas medidas que consideran antidemocráticas.
La pandemia de coronavirus se estabiliza en buena parte de España. En casi todas las comunidades descienden las cifras de nuevos casos. Sin embargo, preocupan los datos de otras regiones como el País Vasco, donde la tasa de contagios ha vuelto a subir por encima del 7%. Al alza también en Aragón y en la Comunidad Valenciana, que cierra una semana en la que ha vuelto a subir la incidencia y los brotes, aunque ha seguido bajando la presión hospitalaria. En Extremadura, por su parte, se ha detectado a la cuarta persona en España con la variante india, un caso que se suma a los tres de este fin de semana en un barco atracado en Vigo. Mientras tanto, las vacunaciones siguen su curso después de haber acelerado con fuerza durante el mes de abril. En este periodo se inocularon algo más de 8 millones de dosis, la misma cantidad que en el primer trimestre de campaña. En total, cerca de un 25% de la población en España cuenta con al menos una dosis de la vacuna y alrededor del 10% con las dos. En el otro lado, las fiestas ilegales no cesan. Este fin de semana, las fuerzas de seguridad han desalojado a cientos de personas en celebraciones que incumplían con las restricciones para frenar la pandemia.
Las esperanzas están puestas en las vacunas, pero las colas son largas y hay pocas dosis. Solo una de cada 10 personas en la superpoblada India ha recibido el primer pinchazo. En Mumbai, los centros de inmunización están cerrados este fin de semana por falta de antígenos. Quienes recibieron la primera dosis son conscientes de su suerte. En esta situación tan grave me siento medio protegido por la vacuna. Me pusieron la primera dosis. La mitad de mi familia es positiva, así que todos quieren que nos vacunemos. No nos protegerá del todo, pero al menos nos recuperaremos más rápido si nos infectamos. Por eso queremos vacunarnos. La falta de inmunizantes es solo uno de los muchos problemas que enfrenta la India. La gente busca desesperadamente oxígeno y medicinas. Las unidades de cuidados intensivos están saturadas y varios accidentes en hospitales mataron a decenas de pacientes. El viernes, un incendio mortal se expandió por una UCI en el estado de Gujarat. Los crematorios se están quedando sin madera. Quienes perdieron a un ser querido por COVID no pueden despedirse dignamente. Muchos culpan al gobierno de esta situación. Pienso que ha fracasado el poder judicial de la nación. Hubo mucho engaño con los cilindros de oxígeno y mi padre no obtuvo ninguno a tiempo. Todo se retrasó, todo. La ayuda internacional está en camino para que la India supere esta devastadora segunda ola.
En los primeros 100 días de gobierno del presidente Joe Biden, la mayoría de los países de Latinoamérica no ha aparecido en su agenda. La atención ha estado concentrada en Centroamérica y México. La migración de miles de personas hacia la frontera estadounidense se ha convertido en una vulnerabilidad política, dicen los expertos, y enfrentarla pasa por intentar contenerla en los lugares de origen, informa la agencia AP. Así, las profundas diferencias con Brasil en cuanto al Amazonas y el cambio climático han quedado en el tintero. Tampoco se ha notado aún ningún acercamiento con Cuba y la atención en Venezuela está puesta en la ayuda humanitaria. La migración ha concentrado toda la atención y el esfuerzo es para prevenir que la crisis migratoria de centroamericanos se convierta en un tema político electoral en los comicios legislativos de 2022, dijo Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica del Wilson Center, un centro de investigaciones con sede en la capital estadounidense. existe la sensación de que el resto del hemisferio está descuidado. Las condiciones de pobreza y violencia en los países de América Central, sumadas a las expectativas creadas por un nuevo gobierno en Estados Unidos, han incrementado la migración. En marzo, las autoridades recogieron cerca de 19.000 menores no acompañados en la frontera con México, la mayor cantidad mensual que se haya registrado de acuerdo con estadísticas oficiales. Salvo un paquete de ayuda económica y anuncios relacionados con la migración de centroamericanos, el gobierno casi no se ha abocado al resto de los países. Una excepción ha sido invitar a 8 naciones de la región a la Cumbre Global de Cambio Climático, un indicio de que en la relación con América Latina los temas ambientales ocuparán un lugar prominente. El presidente Joe Biden se ha focalizado en la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus y en las medidas económicas para impulsar la economía nacional. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Las cartas están echadas en Madrid. Los partidos políticos han puesto el broche este domingo a su campaña electoral antes de las elecciones regionales del martes. El candidato socialista Ángel Gabilondo ha contado con el apoyo en el acto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y yo os doy mi palabra, no os voy a fallar.
Al ritmo de Alaska y su ¿a quién le importa?, el conservador Partido Popular ha cerrado filas en torno a Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, favorita según las encuestas. En el acto contó con el respaldo del líder de la formación, Pablo Casado.
Esta campaña que también es decisiva para España porque va a marcar un antes y un después.
Pablo Iglesias, del izquierdista Unidas Podemos, ha convocado su último mitin en Vicálvaro, junto a figuras del partido como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ha cerrado la tarde la formación de extrema derecha Vox en la Plaza de Colón con su candidata Rocío Monasterio y el apoyo del líder del partido, Santiago Abascal. Así acaba una campaña tensa y polarizada antes de unas elecciones madrileñas con una gran trascendencia a nivel nacional.
Después de 20 años, las tropas estadounidenses en Afganistán iniciaron su retiro final, marcando uno de los momentos más decisivos para ambos países. Los funcionarios del Pentágono reportaron que algunos equipos se preparan para volver al país, mientras que otros permanecerán en Afganistán como una donación para su futura tarea de seguridad. El presidente Joe Biden ha reconocido serias preocupaciones de seguridad, pero advirtió que las tropas estadounidenses no pueden permanecer en Afganistán de manera indefinida. Es hora de traer esas tropas a casa, afirmó el mandatario cuando anunció su decisión. El Departamento de Estado ha tratado de asegurar a los afganos que Estados Unidos sigue comprometido con el país y su portavoz, Ned Price, remarcó.
La única presencia militar que permanecerá en Afganistán es la presencia muy limitada necesaria para proteger nuestra embajada.
Andrew Steinfeld, ex asesor de política exterior y presidente del Estado Mayor Conjunto, dice.
Creo que debe haber muchos afganos, particularmente afganos en las zonas urbanas de Kabul, en particular mujeres profesionales en Kabul, que creen hasta cierto punto que Estados Unidos ha asumido ciertos compromisos y que ahora los está recortando y está funcionando. Es un momento muy difícil para la política exterior de Estados Unidos, al igual que fue nuestra salida de Vietnam.
Muchas mujeres afganas advierten que temen un posible regreso al poder de los talibanes una vez que las tropas extranjeras se hayan ido y dicen que lucharán para mantener sus derechos ganados con tanto esfuerzo. Cuando los talibanes gobernaron Afganistán a fines de la década de 1990, a las mujeres se les prohibía participar en la sociedad pública, incluso ir a la escuela y trabajar fuera del hogar, y algunas de ellas fueron ejecutadas públicamente por presunto adulterio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Emilio Salgari, el gran escritor de aventuras. Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari, mejor conocido como Emilio Salgari, fue un escritor, marino y periodista italiano, nacido en Verona el 21 de agosto de 1862. Fue autor principalmente de novelas de aventuras ambientadas en los más variados lugares, como Malasia, el Océano Pacífico, el Mar de las Antillas, la Selva de la India, el Desierto y las Selvas de África y de Australia, el oeste de Estados Unidos e incluso los mares árticos. Salgari fue creador de grandes personajes como el pirata Sandokan y el corsario negro, que hicieron disfrutar a millones de lectores, especialmente niños y jóvenes. Salgari hizo estudios en el Instituto Técnico y Naval de Venecia, pero no llegó a graduarse y en 1882 regresó a Verona para dedicarse a la literatura y el periodismo. Sus primeras producciones fueron pequeñas composiciones líricas, relatos breves y memorias, iniciados con el relato Los Salvajes de Papúa, publicado en un periódico de Milán. Salgari comenzó así una intensa actividad literaria en la que publicó 130 cuentos y 85 novelas que tuvieron gran popularidad y han sido traducidas a muchos idiomas. En octubre de 1883 comenzó a publicarse la primera obra de una de sus principales sagas, la de Sandokan, el tigre de la Malasia. Aquella versión inaugural del ciclo se editaría posteriormente con el título de Los Tigres de Mompracem. Las aventuras de los tigres de la Malasia tienen lugar en el sudeste de Asia, principalmente en Borneo, Malasia y la India, a mediados del siglo XIX. Sandokan es un príncipe de Borneo que ha jurado vengarse de los británicos, quienes lo despojaron de su trono y dieron muerte a su familia. Por ello se dedica a la piratería con el sobrenombre del Tigre de la Malasia con sus compañeros de aventuras, el portugués Yáñez, el bengalí Tremalnaik y el indio Kamamori. El principal personaje femenino de la serie es la amada de Sandokan, la inglesa Lady Mariana Gillong, llamada la Perla de Labuan. El otro famoso ciclo literario de Salgari es el de los piratas del Caribe, sobresaliendo en el mismo las novelas El Corsario Negro, La Reina del Caribe y Yolanda, la hija del Corsario Negro, novelas publicadas entre 1899 y 1905. El protagonista de esa serie es Emilio de Rocanera, señor de Ventimiglia, conocido como el Corsario Negro, quien ha jurado venganza por la muerte de sus hermanos, el Corsario Rojo y el Corsario Verde, ordenadas por el gobernador de Maracaibo, Bangul. Pero en su cruzada vengativa a bordo de su buque Rayo, el destino pondrá en el camino del Corsario Negro a una mujer de extraordinaria belleza que complicará su existencia. Emilio Salgari en todas sus obras dio muestra de una fértil imaginación. Sin visitar nunca los lugares donde se desarrollaban sus novelas, fue capaz de crear personajes y héroes que, en sus aventuras, eran paladines en la defensa de los débiles y fieles defensores de la justicia, el honor y la amistad. A pesar de su éxito de público, Salgari no ganó mucho dinero por sus libros y vivió precariamente durante la mayor parte de su vida. En 1900, a pesar de su trabajo incansable, las circunstancias económicas en su familia fueron cada vez más difíciles. En 1907, Salgari comenzó a trabajar para la editorial Benporat, para la cual escribiría 19 novelas. Su éxito principalmente entre la juventud fue tal que algunas de sus novelas llegaron a alcanzar tiradas de 100.000 ejemplares, una cifra impresionante entonces. Sin embargo, su desequilibrio psíquico y la locura de su esposa, que tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico, lo condujeron al suicidio. Después de un intento fallido en 1909, que fue evitado por su hija Fátima, Salgari finalmente se quitó la vida según el rito japonés del harakiri, el 25 de abril de 1911. El entonces desesperado escritor dejó escritas tres cartas, dirigidas respectivamente a sus hijos, a sus editores y a los directores de los periódicos de Turín. De sus hijos se despidió así: «Queridos hijos míos, ya ahora estoy vencido. La locura de su madre me ha destrozado el corazón y todas las energías. Voy a morir al Valle de San Martino. El cadáver se encontrará en uno de los barrancos que conocen porque íbamos allí a recoger flores». La carta a sus editores fue elocuentemente acusadora. «A vosotros, que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria, o aún peor, solo os pido que, en compensación por las ganancias que os he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo rompiendo la pluma. Emilio Salgari». Las obras de Emilio Salgari siguen siendo un patrimonio de la literatura universal. ¿Y cuánto de bien haría que la juventud de hoy se adentrara en su lectura? Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En este mundo no hay nada que sea para siempre, excepto la fe en Dios, de cualquier manera que los hombres conciban al Ser Supremo. Todo lo demás cambia y a veces se vuelve contra sí mismo. Y esto se hace palpable especialmente en todo cuanto la humanidad ha creado en el paso de los siglos, sean monumentos, filosofías, civilizaciones y particularmente sistemas de gobierno. Pregunten a los griegos y a los romanos, a los egipcios y a los nazis, a las dinastías monárquicas y a Vladimir Lenin. Como dijese un viejo político cubano, el cambio es lo único permanente. Los castristas parecen haber olvidado esto, o creen estar elegidos por la historia para ser la excepción de esta regla. Pero en el caso de ellos, el culazo que se darán al caerse de su quimérica nube es tal vez lo único histórico que dejarán cuando ya el ceboruco del comandante en jefe se haya convertido en polvo tóxico sobre la bahía santiaguera. Lo que está ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara y el movimiento San Isidro demuestra lo anterior. El ensañamiento que contra él han demostrado los genízaros de la dictadura no es por lo que el joven artista haya hecho o pueda hacer al enfrentárseles valientemente como lo ha hecho en varias ocasiones. De cualquier forma, es solo un hombre contra todo un sistema totalitario, sádico e inescrupuloso. Lo que la dictadura quisiera poder encerrar, silenciar, callar, destruir, en una palabra, es el rechazo visceral que el pueblo les está demostrando. Es la furia popular que se perfiló hace unos días en la calle Obispo. Es el paradójico hecho que los tiene locos de que mientras más persiguen a los opositores, más opositores aparecen. Que mientras más ellos gritan patria o muerte, más gargantas cubanas les responden patria y vida. Por eso es que, prisionero en sus manos, en un calabozo o en un cuarto de hospital, débil, hambreado, aislado de familiares y amigos, a pesar de tenerlo totalmente en sus manos, Luis Manuel Otero Alcántara les está ganando, junto con Pedro Luis Boitel, con Orlando Zapata Tamayo, con Laura Poyán, con Osvaldo Payá, con Harold Cepero y con los millares de cubanos que a lo largo de 62 años les han restregado en la cara su condición de tiranos y han reivindicado el derecho a la libertad del pueblo de Cuba. Más le vale preparar su ruta de escape, coño. La van a necesitar.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.